Ser Deportivos. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, 8 de mayo del 2015. Hace una hora, poquito más de una hora, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha acudido al registro de la Audiencia Nacional para proceder una denuncia contra la huelga convocada por el sindicato de futbolistas. En esa denuncia la Liga considera ilegales los motivos de la convocatoria y además manifiesta que se incumple el convenio colectivo entre Liga y AFE. Es la última hora del asunto huelga del fútbol, ya sabéis, convocado por AFE y la Federación Española a partir del próximo fin de semana y de forma indefinida. Ahora la pregunta que se hace todo el mundo es si va a haber fútbol el próximo fin de semana o no, es decir, si hay huelga o no, y si podría acabar la Liga este mismo fin de semana. Tebas ha dicho esto justo después de poner la denuncia.
Porque la huelga es ilegal, y entre las cosas es ilegal, por lo que he explicado antes, porque es una huelga del ámbito político, y otra es porque incumple las cuestiones del convenio colectivo, porque no hemos incumplido nada del convenio colectivo para que nos haga una huelga. Yo como Liga lo que puedo decir es que estamos dispuestos a jugar en junio, después del partido de fiestas internacionales, y si tiene que ser si jugadores que están en Copa América, pues si jugadores de Copa América, lo que sea, pero que es decisión de la federación, en la que nos han metido en este lío, en este embrollo, son el sindicato y la federación, que ellos asuman sus responsabilidades y cuándo se debe resolver este problema.
Recordamos que se tendrían que jugar las dos jornadas en junio, después de las fechas FIFA, que son el 11 y el 14, y como dice Javier Tebas, y los sudamericanos que estarían en la Copa América, y con muchos jugadores además molestos, jugadores de nuestra liga que están en contra de la huelga porque ya tienen programadas, por ejemplo, sus vacaciones. Insisto, así está el asunto, enseguida lo vamos a ampliar todo. Porque pase lo que pase, este fin de semana sí que tenemos fútbol en primera, en segunda y en segunda B. Hoy arranca la jornada 36 en primera división a las 9 menos cuarto en Ipurúa, Eibar Español con el equipo armero jugándose la vida. Y mañana sábado 4 partidos, entre ellos el Barça Real Sociedad y el Real Madrid-Valencia, es decir, la pelea por el título de Liga. Primero, el partido del Camp Nou, que va a ser a las 6 de la tarde, y a las 8, es decir, a continuación, el Real Madrid-Valencia. Ha confirmado Ancelotti que Benzema está recuperado, aunque no al 100%, pero está en la convocatoria, Mario.
Sí, está en la convocatoria, están todos los disponibles, y Benzema es uno de ellos. Ha entrenado con el grupo por tercer día, si no me equivoco, ya consecutivo, pero, como tú has dicho, Ancelotti ha dicho que no está al 100% y que se va a pensar si le va a poner unos minutitos o ya titular. Yo me juego más por lo que hizo con Bale, ponerle unos minutos al final del partido.
Y en el Valencia, la noticia hoy es Gallá. Por fin se ha hecho oficial su renovación hasta el año 2020, curiosamente justo antes de jugar en el Santiago Bernabéu mañana. 70 millones la cláusula y su ficha asciende a 1,5 millones netos más variables. Fuera del fútbol estamos muy pendientes de dos citas, del Master 1000 de Madrid en un ratito a las 3:30, es decir, en 22 minutos juega Rafa Nadal el primer partido de cuartos ante Dimitrov, luego le va a tocar a David Ferrer ante Nishikori. Y además pendientes del Gran Premio de Fórmula 1 de España en el circuito de Montmeló. Tenemos ahora mismo en marcha los segundos entrenamientos libres. Xavi Seixó, ¿cómo va eso? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubiano? Pues le quedan 21 minutos a esta segunda sesión de entrenamientos libres. De momento la vida sigue igual. Hamilton es líder, se mantiene como mejor tiempo, seguido de Vettel, Rosberg tercero y cuarto Raikkonen. Por tanto, sigue la lucha entre Mercedes y Ferrari. Séptima posición para el McLaren de Jenson Button, que es una buena señal. Carlos Sainz es noveno y Fernando Alonso undécimo. Roberto Meri está en la 19ª posición. Mucho calor aquí en el circuito de Cataluña, la temperatura en pista 49 grados, en el aire 29.
Pues ponte una bufanda por si acaso.
Seguro que te haga falta. Por si acaso.
Luego volvemos. Y nos queda para completar la portada contaros que tenemos 5 entradas dobles para el Real Madrid Moraván Andorra del domingo en el Palacio de los Deportes. Vaya partidazo. Las primeras 5 llamadas al 902 14 60 60, 902 14 60 60, se la llevan. Suerte que va a haber muchas llamadas, estoy seguro. Son las 3:10, esto es Ser Deportivos. Enseguida vamos con el asunto de la huelga.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo.
Jornada del 10 de mayo. Superbote de 2.400.000 euros. La quiniela juega hasta el pitido final. El
El sexo es un placer. Energisil te ayuda a disfrutar del sexo más y mejor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
Si estás pensando cambiar de móvil, estás de suerte, porque en la semana del smartphone de Movistar te lo regalamos. Contrata Fusión Televisión antes del 31 de mayo y llévate un móvil gratis. En la semana del smartphone tenemos un montón de modelos para ti. Acércate ya a tu tienda Movistar y elige el tuyo.
Lo dicho, hace poco más de una hora, hora y pocos minutos, se personaba el presidente de la Liga, Javier Tebas, en el registro de la Audiencia Nacional para interponer la denuncia contra la huelga convocada por AFE. Y allí ha estado Óscar Ejido. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, Rubén, muy buenas.
Se ha presentado personalmente Tebas para interponer la denuncia y a la salida además ha hablado el presidente de la Liga.
Ha llegado a eso de las 2 menos 10 de la tarde más o menos, ha salido a las 2 en punto después de presentar esa denuncia de la Liga contra la AFE. En la sala de lo social de la Audiencia Nacional. Como ya le hemos escuchado, para Tebas es una huelga política contra una norma jurídica y es un montaje de la Federación contra la Liga. Dice que es ilegal porque incumple el convenio colectivo y dice que la Liga no ha hecho nada que incumpla ese convenio. Tebas quiere que se tramite todo con máxima urgencia, así se lo ha pedido hoy a la audiencia, y si se declara la huelga ilegal, va a pedir, por supuesto, daños y perjuicios. ¿Sabes cuánto se perdería por cada jornada que no se juegue?
¿Cuánto?
Casi que yo te lo responda a Tebas, bien.
Hombre, eso habrá que ver, porque en España los daños y perjuicios hay que calcular. Pero yo he hecho algún cálculo que entre, hay que pensar que afecta a las quinielas, a los derechos audiovisuales, a patrocinadores nacionales y extranjeros. Estamos hablando que de cada jornada que no se juegue, como mínimo, estamos hablando de 50 millones de euros.
Pues 50 kilos, lo que se perdería por jornada. En primera quedan dos, serían 100 millones de euros. Si debe acabar la liga ya o no este fin de semana, el próximo, dice que lo decide la federación, que la Liga está dispuesta a terminar en junio el campeonato, pero que como la Federación y la AFE son los que se han metido en este lío, que lo resuelvan y que asuman consecuencias. Ha explicado también que la Federación lo que hace es una especie de paro, amparando la huelga ilegal del sindicato, y ha dicho que la huelga también ha sido recurrida ante el TAD, ante el Tribunal del Deporte. Y Tebas ha acusado también a la AFE, a la Asociación de Futbolistas Españoles, de engañar a los jugadores que ayer estuvieron en la rueda de prensa con el presidente Luis Rubiales, porque dice que algunos jugadores creían que venían a una reunión, pero que para nada pensaban que venían a una rueda de prensa.
Pues fueron algunos a pensaban que había una reunión para hablar del tema de lo que se iba a discutir, y no llegaron y no se habló de ninguno de los temas que se iba a discutir. Otros pensaban que iban a hablar del 85-15, del tema de del problema que tienen fiscal algunos jugadores. De hecho, Trasorras, capitán del Rayo, al mediodía en una entrevista en la cadena COPE, él creía que iba a ese problema, iba a otros, pero a ese problema también. Por eso, por lo tanto, si los jugadores no sabían, algunos, al menos algunos, no digo todos, los que yo he podido tener contacto, no sabían a lo que iban, pues bueno, no, desde luego, no parece muy oportuno convocar ese tipo de ruedas de prensa sin tener claro los jugadores a los que van. Pero bueno, si son decisiones del sindicato, que yo no lo voy a meter.
El siguiente capítulo de la Liga y de Javier Tebas Rubiano va a ser el lunes, el 11 de mayo, se reúnen a ver qué es lo que pasa.
Bueno, denuncia de Tebas por la convocatoria de esa huelga. Compañero de tribunales de la cadena SER, Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, compañeros.
La primera pregunta que te quiero hacer, Miguel Ángel, es esta denuncia, ¿qué plazos tiene? ¿Es inmediata?
¿Qué plazos tiene? Bueno, en primer lugar, no es una denuncia, porque en ese caso iría por la vía de lo penal, sino una demanda. Se trata de una demanda de la Liga contra la Asociación de Fútbol, de Futbolistas, por incumplir el convenio colectivo. Entienden que, bueno, pues que no tienen derecho a hacer esa huelga. Han presentado, Javier Tebas, o ha solicitado como medida cautelar que se suspenda la huelga ya para esta próxima semana. Por lo tanto, eso obliga a la sala de lo social, compuesta por tres magistrados y dirigida por su señoría, por el juez Ricardo Bodas, a reunirse antes del próximo jueves para decidir sobre esa medida cautelar, la suspensión cautelar de la jornada de huelga. ¿Eso qué supone? Que bueno, que antes del jueves sabremos si definitivamente va a tener lugar esa huelga o no el próximo fin de semana, incluso las jornadas posteriores, porque puede darse la situación, y es muy probable, que sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre si los jugadores tienen razón o no, los magistrados tarden más de un mes en pronunciarse, y por lo tanto no se sepa el fondo de la cuestión hasta después de haber concluido la liga.
Así que el jueves tendríamos una medida cautelar.
Sí, antes del jueves es, bueno, es lo que solicita la Liga. La Liga, evidentemente, lo que quiere es que no se interrumpan la Liga, que se juegue en estas tres últimas jornadas, y antes de, y una demanda, pues bueno, esto se tiene que estudiar, escuchar a las dos partes, es un procedimiento largo en la sala de lo social de la Audiencia Nacional, y por lo tanto, si no solicitan una medida cautelar, pues podría producirse esa huelga. La medida cautelar supone, bueno, hasta que ustedes, o lo que pide la Liga, hasta que ustedes no se pronuncien sobre el fondo de la cuestión, hasta que no resuelvan este pleito que se está planteando, hagan el favor de detener la huelga a la que aspiran los futbolistas. Y eso es lo que van a estudiar los magistrados, si procede o no suspender esa huelga convocada por los futbolistas. Esa decisión la tomarán antes del jueves. Se reunirán los tres magistrados de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional entre el lunes y el jueves y decidirán si procede o no la medida cautelar solicitada por la Liga de Fútbol Profesional, que es la suspensión de la huelga, sobre el fondo de la cuestión, sobre si los futbolistas tienen razón o no en este asunto. Tardarán más en decidir con toda probabilidad.
O sea, que ahora queda todo en manos de los magistrados. Perfecto. Un abrazo, Miguel Ángel.
A vosotros, buenas tardes.
Hasta luego. Pues es lo que nos acaba de contar nuestro compañero Miguel Ángel Campos sobre el tema de la denuncia que ha interpuesto el presidente de la Liga, Javier Tebas. La federación no se va a pronunciar, ni se la espera. Y nos falta saber la versión de la AFE de sobre si este fin de semana se podría acabar o no la Liga, que es seguramente lo que más le interesa a todo el mundo. ¿Qué dice la AFE de todo esto, Laura Martínez?
Se van sumando cosas, ¿eh? Porque ahora hay que estar pendiente de si hay medidas cautelares o no. Correcto. Hay medidas cautelares, evidentemente, pero imaginemos el escenario en el que la semana que viene los magistrados no conceden esas medidas cautelares que reclama la Liga de Fútbol Profesional y continúa la jornada de huelga que tiene planificada en este caso la Asociación de Futbolistas Españoles y la Federación. En este caso, ¿qué es lo que nos dicen? Hemos preguntado a la AFE, a fuentes jurídicas de la AFE, y nos dicen que el derecho de huelga prohíbe que la jornada de trabajo se recupere. ¿Eso qué quiere decir? A esa pregunta dirías, bueno, entonces, ¿se acabaría la Liga este fin de semana? Bien, podría acabarse, pero ¿qué es lo que pasa? Y hay antecedentes y hay precedentes que lo corroboran. Se puede llegar a un acuerdo, se llama pacto de desconvocatoria. Una vez realizada la huelga, en el caso que los trabajadores y la patronal lleguen a un acuerdo, después sí que se podría disputar esa jornada, siempre que haya un acuerdo. Esto es lo que pasó en el inicio de la temporada de 2011, en el que sí que hubo huelga, después se produjo un acuerdo entre el trabajador y la patronal, y entonces sí que se disputó
la jornada. Se recuperó la jornada.
Exactamente, correcto. Con lo cual es prácticamente imposible que acabe la Liga este fin de semana.
Y nos falta también saber la versión del Gobierno. Ha hablado esta mañana en el Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Sonia Luz ha dicho algo de todo esto. Muy buenas.
Bueno, pues ha dicho, muy buenas, Rubiano, que se desentiende el Gobierno de este asunto, que no quieren tener nada que ver. Como dices, ha hablado la vicepresidenta después del Consejo de Ministros. Ha comentado que el Gobierno ya intervino en la regulación de los derechos televisivos porque se lo pidieron todos los implicados, los clubes, los organizadores de eventos deportivos, en este caso la Liga y la Federación, y también los futbolistas. Pero para desmarcar algo, el Gobierno de este tema lo ha hecho con una frase bastante apropiada.
Fútbol es fútbol. Ya está bien de meter la política en todos los ámbitos. Nosotros hemos tratado de ayudar a solucionar un problema porque, por otro lado, nos lo han demandado.
Bueno, pues además Soraya Sáenz de Santamaría ha pedido a las partes implicadas que pongan de su parte para intentar llegar a una solución en este asunto, pero entre las partes implicadas ha dicho no está el Gobierno.
Mario Torrejón lleva todos estos días haciendo un clinic entre Liga, AFE, CSD y demás organismos. No sé si tienes algo más que apuntar de todo este asunto.
Bueno,
vale.
Primero y fundamental, que es un tema muy farragoso y que yo creo que la gente de la calle no tiene ni idea de por qué paran, pero ni idea, absolutamente.
No, la prueba es que ayer en el Larguero, después de las palabras de Rubiales, de Tebas y de Miguel Cardenal, le preguntábamos a nuestros colaboradores, ¿tenéis claro los motivos de la huelga?
Y a los oyentes.
Y ninguno tenía claro los motivos de la huelga.
Y yo hablo con amigos, hablo con la gente de la calle y no tienen ni idea de por qué esta huelga, de si es suficiente esto como para parar el fútbol, que es lo que de verdad le importa al aficionado. ¿De verdad es para tanto para dejarme sin fútbol? Pues es una pregunta que no se puede contestar y que ninguno de estos ha explicado. Yo me voy a quedar con una reflexión de nada más empezar que luego usaremos la rueda de prensa de Carlo Ancelotti.
Mira, lo vamos a escuchar antes de nada. Efectivamente, han hablado de Ancelotti.
Y este es uno de los protagonistas, porque no, recordemos que es una huelga que han convocado los futbolistas y que, según la Federación y según la AFE, han secundado entrenadores, y árbitros. Uh-huh. Así que este Ancelotti es un protagonista.
Pues mira, Luis Enrique y Ancelotti, los dos entrenadores de Barça y Real Madrid, hablando del asunto huelga.
No creo y espero que no se llegue a ese momento. Espero que el diálogo impere entre las partes y se pueda arreglar. Es una cosa que afecta a todas las partes. Todas las partes tienen su posicionamiento de razón, pero creo que hay que tener muy en cuenta lo que piensan los protagonistas, que son los jugadores, y lo que piensa la gente dentro del fútbol para a través del diálogo llegar a una solución. Eso sería lo mejor.
Yo creo que, sinceramente, creo que es un tema que en los próximos días se va a arreglar, porque creo que ha faltado un poco la comunicación entre las partes. Se van a reunir, creo, al final van a tomar la decisión justa. No creo que la liga se va a acabar. La liga va a terminar con regularidad.
El más contundente, Ancelotti, que lo tiene clarísimo. Entonces yo, con todo esto, es un mejunje de tal magnitud que es difícil explicar a la gente porque no puede que no tenga fútbol. Yo, sinceramente, lo dije ayer y lo he dicho todos estos días, hasta que no lo vea, no lo creo, y de momento no lo creo, que vaya a parar.
Bueno, pues son las 3:21, contado todo y escuchado todo, ahora por fin vamos a por el fútbol.
El sexo es sano y saludable. Energisil te ayuda a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC. Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. Jornada del 10 de mayo. Superbote de 2.400.000 euros. La quiniela juega hasta el pitido final.
Que hoy arranca la antepenúltima jornada del campeonato de Liga, antepenúltima, con el partido entre el Eibar y el Español. Enseguida lo ampliamos, porque el Eibar se está jugando la vida, el Español menos, pero el Eibar se está jugando el seguir o no vivo en Primera División. Y mañana cuatro partidos, a las 6 el Barça-Real Sociedad, antes a las 4 otro partido en el que el Granada se juega la vida ante el Córdoba, ya descendido, a las 8 el Real Madrid-Valencia, el auténtico partidazo de la jornada. Y para las 10 el Athletic de Bilbao, Deportivo de la Coruña. Y destaca ante todos estos partidos que he dicho ese Madrid-Valencia. Mario, la noticia, como decíamos antes, es que Benzema entrará en la convocatoria. La pregunta es si tendrán minutos de titular, de suplente o si no jugará. Espera, que ahora sí.
Ahora sí, dice Ancelotti que lo va a decidir mañana y me lo creo. Suele decirles por la mañana, la misma mañana del partido, más o menos las ideas que tiene y que ha pensado durante la noche. Yo me decanto más hacia el mismo tipo de reentré que hizo Bale, ¿no? La de tener unos minutos dependiendo cómo vaya el partido y ir cogiendo ritmo para poder estar bien contra la Juve el próximo miércoles. Y por eso me decanto más por ver algo muy parecido a lo que vimos en Turín. Un once que yo creo que va a ser bastante titular. Se lleva mañana 21 futbolistas para este partido, que son todos los que están, no todos los que tienen disponibles, menos Modric, que está lesionado, y menos uno que no está, que es Khedira, que hoy ha dicho Ancelotti que tiene una lesión en el pie. A mí me dijeron la semana pasada que era en la espalda. Bueno, en la espalda, en el pie, en la cabeza, en fin. Que
yo
no...
creo que lo primero que se le ha ocurrido a Carleto,
sí,
¿no?
Yo creo, el pie. Sí, exactamente, ha dicho pie derecho, pues la primera que se le ha venido a la cabeza. El caso es que Khedira, bueno, está fuera del Real Madrid. Cuando conté aquí en noviembre que ni le iban a ofrecer la renovación, me cayeron unos cuantos palos en las redes sociales y en otros sitios, porque qué barbaridad, un jugador.
Saludos como, a los de los palos.
Un jugador como Khedira, que no le vayan a ofrecer la renovación, qué barbaridad. Bueno, pues ahí está, ni nada ofrecido ni se le espera. Así que fuera de esa convocatoria de 21 futbolistas, a la que vuelve Benzema, que es la mayor novedad, y que, como digo, yo me decanto más porque va a esperar su turno en el banquillo y que vamos a volver a ver a Bale y a Cristiano en la punta de ataque con cuatro centrocampistas. Ahora la gran pregunta es, ¿qué centrocampistas? Parece claro que Isco y James son titulares, que Kroos es inamovible de ese centro del campo.
Pero falta el cuarto.
¿Y qué falta el cuarto? ¿Y quién va a ser el cuarto? Uno que no es centrocampista, evidentemente, por más que haya salido bien en algunos partidos, que es Sergio Ramos, un centrocampista de verdad, de los que tiene, y a Ramendi o Lucas Silva. Le han preguntado hoy a Carlo Ancelotti, le hemos preguntado por la posición de Sergio Ramos, porque evidentemente salió bastante mal en el partido de Turín, porque el Madrid jugó muy mal. Es verdad que ha tenido resultados en otros partidos, y yo, en mi opinión, y para no ser ventajista con el tema de los resultados, para mí ni salió bien contra el Atlético de Madrid ni salió bien contra el Sevilla. Ganó
otra
el Real
cosa
Madrid,
que ganara el equipo.
Pero Sergio Ramos no jugó bien, aunque se sacrificó por el equipo. Entonces, le han preguntado hoy, de todas las maneras posibles, hasta en cuatro ocasiones, si va a volver a repetirlo y si le parece una temeridad, y esto es lo que decía.
El tema de Sergio Ramos no se ha acabado, porque Sergio Ramos, como he dicho, puede jugar en muchas posiciones porque tiene mi confianza. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho menos bien contra Juventus, pero esto no significa que no puede jugar en esta posición. Para mí puede jugar, si necesito lo voy a repetir, porque no me ha dado buenos resultados. Y por el resto, esto no significa que no tengo confianza en nuestros jugadores. No ha habido un error de planificación, es solo un momento que el entrenador del Real Madrid toma esta decisión para ayudar al equipo a ganar los partidos.
No tiene pinta de que Yarramendi, Lucas Silva estén muy contentos y que crean que tiene mucha confianza Ancelotti en ellos.
Es que en esa declaración hay una gran verdad y una mentirijilla. La gran verdad es que sigue pensando en que Sergio Ramos puede jugar en el centro del campo, y la mentirijilla es que tiene confianza en los demás. No tiene ninguna confianza en los demás. Y Yarramendi no le parece jugador para el Real Madrid, y Lucas Silva le han traído y no lo ve. Es que no lo ve. Le trajeron a Lucas Silva como que hacía falta porque había la lesión de Modric y tal, pero una vez que Lucas Silva está aquí, no le ha demostrado la confianza suficiente para poder ponerlo, así que no tiene confianza en esos futbolistas. Y me da la sensación de que, bueno, el partido, ahora ya todos los partidos son importantes, pero el gordo de verdad es el próximo miércoles, ¿no? Y que el próximo miércoles, yo no quiero apostar nada porque no lo sé, pero si tuviera que apostar algo de pasta, me apostaría que Ramos vuelva dentro del campo, pero ya veremos. El caso es que ha dejado claro que este tema no se ha acabado. Sí que me huele y me da la impresión, por lo que intuyo y por lo que pregunto, que sí tiene más posibilidades mañana Sergio Ramos de volver a la defensa y que el centro del campo sea algo más normal. Hay dos variantes: una, poner a Yarramendi o Lucas Silva y volver a jugar con cuatro centrocampistas, o poner al Chicharito en lugar de Benzema, hasta que Benzema coge esos minutos y esté recuperado. Ya veremos lo que piensa durante la noche de hoy Carlo Ancelotti, y luego te cuento algo más de lo que ha dicho.
Venga, pues luego escuchamos un poquito más de Ancelotti, pero vámonos también a Valencia. Carlo Martínez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Antes de hablar del partido, lo primero, noticia, la renovación de Gaya, que por fin se ha hecho oficial hasta el 2020.
Sí, la verdad es que es una notición para el Valencia, porque ha habido mucha incertidumbre en los últimos meses. Este culebrón que ha durado más o menos 2 meses, con el interés del Real Madrid, con incluso una oferta que duplicaba lo que le ofrecía el Valencia del Paris Saint-Germain, pero finalmente se ha resuelto de forma satisfactoria para las dos partes, porque Gaya es valencianista desde que nació y quería renovar con el club de sus amores, y lo ha conseguido. Este era José Luis Gaya, después de esa ampliación de contrato, como dices, hasta 2020, con un sueldo de 1,5 millones neto por temporada, más unos pluses en variables, y con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. La tenía de 18, pasa a ser de 50, como la tienen los defensas importantes del Valencia, como Mustafi o Nicolás Otamendi. Este es Gaya, es en valenciano, lo traduzco sobre la marcha.
Pues muy contento y muy orgulloso de
muy haber contento
ya 5 años.
Y muy orgulloso de haber firmado 5 años con el Valencia, es lo que yo quería desde el principio, y se ha hecho
dos pas volíem y
tal
Valencia,
y como las dos partes queríamos.
Con tenis y guañán.
Y las dos partes, el Valencia y yo, hemos salido ganando en esta renovación.
Rápidamente, Carlos, por contar algo del Valencia en lo deportivo, ¿algo destacable para mañana?
Bueno, pues que no va a cambiar mucho el equipo que viene jugando y haciéndolo bastante bien en los últimos partidos, aunque se intuyen dos cambios respecto a los que jugaron contra el Eibar. Quizás entre Enzo Pérez en el tribote del centro del campo, dejando a André Gómez en el banquillo, y Pablo Piatti en banda izquierda en lugar de Rodrigo De Paul, que fue titular en el último encuentro. El resto los mismos. Nuno tiene solo una baja, la de Rodrigo, que ayer fue sancionado con 3 partidos por su expulsión en Vallecas y que por lo tanto no jugará más en lo que resta de temporada.
Hasta luego, Carlos. Hasta es luego. El gran partido de la jornada, el Madrid-Valencia, pero a las 6, 2 horitas antes, va a jugar el Barça en el Camp Nou ante la Real Sociedad. Adrián Alves, muy buenas.
Hola, Rubiano, muy buenas.
Con todos menos Mathieu, ¿verdad?
Sí, todos están bien menos Mathieu, que sigue con molestias en el tendón de Aquiles. Los otros todos disponibles, incluido Mascherano, que terminó con molestias en el gemelo el partido contra el Bayern, pero está bien, aunque mañana podría descansar.
¿Qué ha dicho Luis Enrique? Justo cuando se cumple una vuelta de la resurrección del Barça en Anoeta, aunque él no quiera reconocerlo, ¿verdad?
No, para él no fue una resurrección, ni un punto de inflexión, ni nada parecido. Dice que no tiene un recuerdo negativo de esa derrota en San Sebastián y que forma parte del proceso natural de un equipo a lo largo de la temporada, así que para Luis Enrique el partido de Anoeta no marcó un antes y un después. Escuchamos.
Yo discrepo, no ha habido una temporada a partir de Anoeta. Anoeta forma parte de todo el proceso normal de la temporada. A pesar de que los números son maravillosos después de esa derrota, yo no guardo un recuerdo negativo. Fue una derrota como puede ser cualquier otra, más allá de lo que significan las derrotas en un club grande que siempre dejan su pozo. No lo recuerdo como una situación imposible de superar o dificilísima. fue el primer partido después de las vacaciones de Navidad y a partir de ahí el equipo ha seguido.
No lo va a reconocer nunca Luis Enrique, que ahí resucitó el equipo. Y nos cuenta nuestro compañero Roberto Ramajo que hoy a las 9:45 se juega ese Eibar Español, se llena Ipurúa, el Eibar se juega la vida. 3:30, Ser Deportivos.
94.4 FM, Cadena Ser.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a las frutas y verduras seleccionadas de nuestra tierra.
¿Y a los buenos precios de Hipercor?
Melón piel de sapo de primera categoría, 1,65€ el kilo.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
También en hipercor.es.
Telehinchable.
Atracciones hinchables a precios económicos. Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado. En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur.
Al pasar por Fuenlabrada, Montakit, Superkit y Cantos Kit. Todo para el fabricante y profesional de cocinas. Montakit, Superkit y Cantos Kit. En Fuenlabrada, calle Torre del Bierzo 1, polígono Cobo Calleja, 91-498-2006 o montakit.eu.
Patrocinador oficial del Club Baloncesto Montakit Fuenlabrada.
Tanto va así que si lo tenemos que poner dos veces, pues lo ponemos.
Caga falta.
Claro. Vámonos a Barcelona, Fórmula 1, al circuito de Montmeló, donde tenemos a Xavi Seisó, a Manu Franco, también por el paddock anda Manuel Franco. Hola, compañeros, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Ángel?
Hola, Rubiano, buenas.
Bueno, creo que estaba terminando la segunda tanda de entrenamientos libres. No sé si ha terminado. A ver, contadme.
Bueno, pues sí, acaba de finalizar ahora mismo. Lewis Hamilton ha marcado el mejor tiempo, seguido de Vettel, prácticamente a medio segundo. Tercero el otro Mercedes, el de Rosberg. Cuarto Raikkonen. Por tanto, sigue la lucha entre Mercedes y Ferrari. Decir que Carlos Sainz se ha situado finalmente en la novena posición. Séptimo ha estado Button. Ojo al McLaren, que se ha metido en la séptima posición. Y Fernando Alonso ha sido un décimo. Finalmente decir que Roberto Meri está en la última posición, 20º. Por tanto, esta ha sido la calificación de esta segunda sesión de entrenamientos libres, que, como digo y te decía anteriormente, Ángel, con una temperatura ambiente de 29 grados, pero en la pista de 50. Muchísimo calor. Público bastante aquí en el circuito de Barcelona, Cataluña.
A ver, voy a interpretar yo, o mejor dicho, vamos a interpretar todo. Séptimo Button, undécimo Fernando Alonso. ¿Nos hace ser un poquito más optimistas o tampoco tenemos que darle mucha bola este primer día, David?
Bueno, pues yo de los entrenamientos me creo lo justo. Ya sabemos que los viernes se utilizan para probar cosas y, igual que he leído y he escuchado que la primera de libres había sido un desastre, esta segunda hemos visto una mejoría. Yo sinceramente creo que este Gran Premio de España se ha convertido en una prueba de fe para McLaren Honda. ¿Va a dar motivos para creer o para no creer? Porque estamos acostumbrados ya durante los últimos años a escuchar de Ferrari: vamos a llevar mejoras, las mejoras al final son peoras. Pues mire, a mí en Ferrari la fe se me acabó, y en McLaren Honda, según ha empezado el año, pues la fe también se me ha terminado. Entonces, hasta que no lo vea, no sé realmente si van a evolucionar. Lo que sí creo es que sería un golpe muy duro si McLaren Honda no entra claramente en los puntos en esta carrera. La progresión de Alonso, la verdad es que está siendo ascendente, porque no participó en el primer Gran Premio, en el segundo abandonó, en el tercero fue un décimo, décimo segundo, en el último un décimo, con lo cual ahora ya le toca puntuar. A mí me consta que traen mejoras, que traen piezas nuevas, veremos si funciona, pero esto tiene que arrancar ya. Por lo tanto, esto es una carrera en la que está en juego la credibilidad de McLaren Honda como proyecto.
Xavi, ¿y a ti qué credibilidad te da McLaren Honda? Estás, me imagino que cerca de la línea de David, pero más pensando en ser optimista, en que las mejoras van a funcionar o que las mejoras van a ser peoras.
Bueno, como dice David, yo creo que hay que verlo, ¿no? Porque en esto de la Fórmula 1, efectivamente, una cosa es lo que se dice y la otra lo que se plasma en la pista. Hombre, parece, a pesar de que efectivamente la primera sesión no ha sido tan buena, que esta segunda, bueno, pues vamos a ver si este tiempo séptimo de Button pues puede dar algún indicio. Vamos a ver mañana la calificación, pero bueno, yo creo que hay que ser optimistas, ¿no? Moderadamente optimistas, diría yo, en torno a los McLaren, ¿no? Yo creo que mañana Fernando tiene en sí la obligación para seguir aspirando a alguna cosa, de meterse en la Q3, ¿no? Intentar luchar entre los 10 primeros, pero vamos a ver qué sucede. sucede, pero como decía David, yo estoy de acuerdo con él. Una cosa es el viernes, donde se prueban muchas cosas, y luego ya a la hora de la verdad, cuando el sábado hay que buscar la clasificación.
Bueno, podemos decir después de escucharos que David es más o menos pesimista, Seiso está a la mitad, el optimista siempre es Manuel Franco. Manuel, ¿qué te parece?
¿Qué tal, compañeros? Bueno, a ver, yo creo, y no sé si quiero dar la razón a David Alonso, sin que sirva de precedente, que aquí Alonso tiene que estar entre los 10 primeros, tanto en calificación como en carrera, si no sería un auténtico fracaso para el piloto asturiano y sobre todo para su escudería. Pero no sé qué pensar. Ese séptimo de Jenson Button da bastante optimismo, pero también es cierto que están todavía muy lejos en tiempo de los Mercedes, incluso de los Ferrari, así que... Vamos a ver, yo creo que aquí Alonso tendría que estar luchando entre los cinco primeros y debería acabar sexto.
Ole, ole.
Sería un punto de partida bastante bueno.
Joder, oye, yo no soy optimista ni pesimista, yo soy...
Más bien pesimista.
Yo soy escéptico, hasta que no vea, vale, no creo. Venga, vale, yo me he convertido en un escéptico.
Te compro la palabra escéptico, vale.
Eso es muy fácil, claro.
Hombre, claro, es que yo no soy adivino y claro, ya estamos acostumbrado ya a llevarnos tantas decepciones. No,
es que yo te he escuchado decir, David, que has perdido la fe en mayo, ya con McLaren.
Hombre, desde luego, es que este año es un año perdido. Este año es un año de pruebas. Es que ahora mismo McLaren Honda está terminando su pretemporada. Es decir, en la quinta carrera, el otro día lo dijo, después de acabar la última carrera, lo dijo Fernando, nuestra pretemporada está tocando a su fin. O sea, no se puede permitir que un equipo como McLaren Honda, que son dos marcas históricas y un piloto como Fernando Alonso, digan que después de cuatro carreras está terminando la pretemporada. Entonces, ¿de qué ha servido toda la pretemporada? Todos los test en Barcelona, en Bahrein. Yo creo que se necesita un poquito más de seriedad en el proyecto, por eso digo que hasta que no lo vea realmente, yo no me lo voy a creer. Y este año, evidentemente, es un año perdido completamente a nivel de resultados. Quien me diga que a lo mejor tiene fe en conseguir un podio a final de temporada y tal, perfecto, a lo mejor lo vemos, pero desde luego...
Bueno, veremos qué pasa.
Oye, ¿cómo sabéis...?
Tampoco hay que perder de toda la fe y vamos a ver qué pasa en la segunda mitad de año.
¿Cómo os habéis encontrado a Fernando?
Bien, yo creo que él está, aparte del orzuelo que tiene, pues bueno, está bien.
Eso no influye para la conducción, ¿no? No influye demasiado, mano.
No, un colirio y las gafas me parece que no se las dejan llevar debajo del casco. Pero bueno, por cierto, que no todo es Fernando Alonso, que tenemos a Carlos Sainz noveno y que yo creo que va a realizar un gran fin de semana en otra gran batalla con su compañero de equipo en Toro Rosso, Max Verstappen, el piloto más joven de toda la parrilla, que hoy ha sido sexto en esta segunda sesión de libres y que es un piloto muy rápido, muy agresivo, y a pesar de que Carlos Sainz le saca 3 años, es un rival realmente duro. En esta batalla entre Verstappen y Carlos Sainz, yo creo que se van a decir muchas
veces. No ha podido. Carlos.
No has podido, ¿no, Manu? No pasa nada. Xavi, me has contado antes cómo estaba el ambiente climatológicamente hablando, el ambiente en el circuito, temperatura ambiental, ¿cómo está eso?
Bueno, bien, realmente de público, ¿no? ¿Te refieres?
Sí, público.
Bien, pues realmente yo creo que si ayer vinieron 12.000 solo para los autógrafos y todo el tema que hay el jueves, hoy yo creo que ha estado bastante bien, había sobre todo en las partes más emblemáticas del circuito había bastante gente, en la zona del estadio, en la zona de la recta, y hay que decir que la previsión que tiene el RAC es que el domingo puede haber aquí 90-92.000 espectadores. Hombre, queda lejos de los 140, que es el récord aquí en el circuito de Cataluña, pero bueno, eso sí, hay que decir que sea por lo que fuere, porque Fernando no está para la victoria, lo que fuera, hay más entradas vendidas a extranjeros que no a nacionales, en una proporción de un 70-30%.
Uh-huh. Vamos a darle la oportunidad al director de Fórmula Ser de ponerle el punto final a esta conexión, David.
Bueno, pues nada, yo pongo el...
Ponla tú, David, lo que prefieras.
A tu brillante programa diciendo
que... Paco Jo, ¿no?
Que no, es tuyo. O sea, Paco Jo, que ya se puede quitar de estos jingles y las caretas, porque realmente haces tú el programa más que Paco Jo. Que no, que McLaren Honda tiene que puntuar sí o sí, que el coche que han hecho es muy bonito, han cambiado el color, le han puesto un gris grafito, pero a mí sí corre como si lleva pegatinas de Hello Kitty y de Pocoyo. O sea, eso me da exactamente lo mismo. Lo que necesita McLaren Honda es ponerse las pilas ya de una vez por todas, porque por primera vez en la historia, McLaren no ha puntuado con ninguno de sus dos pilotos después de cuatro carreras. Yo sé que todos lo hemos asumido, que McLaren Honda, que es un proyecto a largo plazo y que hay que pensar en el año que viene o en el siguiente incluso. Pero claro, en McLaren y en Honda tienen que tener claro también que ellos tienen un prestigio y una imagen labrada a base de años. Y McLaren Honda está ahora mismo a la altura de Manor en lugar de puntos. O sea, un equipo completamente desfasado, nuevo, y McLaren Honda es una marca histórica. Por lo tanto, que lleve cero puntos después de cuatro carreras con sus dos pilotos, a mí me parece inaceptable. Este debe ser el principio de la resurrección de McLaren Honda. Y si no puntúan aquí ninguno de los dos, pues me parecerá, no sé si una catástrofe, pero desde luego sí un gran fracaso.
Hay que millorar, que diría el otro Ancelotti. Hasta luego, Xavi.
Hasta luego, Manu,
correcto.
Te ha colgado directamente.
Qué falta de respeto.
No,
ha sido la batería.
Esto a Paco Jo no se lo hace, y a De La Morena menos.
David, claro. Escuchamos esta noche en El Larguero, ¿vale?
Un abrazo, siempre pendientes del Larguero.
Hasta luego, seguimos. Hasta luego. Barcelona, cogemos el puente aéreo de nuevo hacia Madrid porque tiene que estar a punto de empezar. De hecho, creo que lo acaba de hacer ahora mismo el primer partido de cuartos en el Master 1000 de Madrid, y el primer partido de cuartos se enfrenta a Rafa Nadal frente al ruso Dimitrov. Es un gran partido, y ahí tenemos a una de nuestras especialistas en el mundo del tenis, a Paloma Monreal. Hola, Paloma, muy buenas.
Hola, Rubiano, muy buenas.
Acaba de comenzar, ¿verdad?
Justo, acaba de comenzar, saca Dimitrov.
Estaba calculándolo, llevado, no te creas que esto
pues,
es improvisado.
Pues has acertado ahí clavado, se ha llevado su primer saque Dimitrov, que gana 15-0, pero vamos, este partido acaba de empezar, y te cuento eso, es el primer partido de cuartos, pero el primero que decía Nadal ayer, que era el primer test serio de este Mutua Madrid Open, porque la verdad es que lo hemos visto en dos partidos anteriores, se los ha llevado en dos sets y no ha sufrido nada. Entonces realmente Dimitrov ya es el primer test, pero le ha ganado las cinco ocasiones anteriores que se han enfrentado. O sea que hoy veremos qué pasa entre los dos. Esta noche tenemos también, si quieres te cuento, a Ferrer contra Nishikori. Ahí fue su verdugo el año pasado, el japonés, y le gana 7-4 en enfrentamientos. Así que veremos también si Ferrer consigue colarse en esas semifinales.
Nishikori, que es un rival duro, también lo va a ser Dimitrov para Nadal, a pesar de que se le da bien, como nos acaba de decir, pero no es un tenista asequible ni mucho menos. Y vamos a ver cómo está Rafa. Nos viene dejando dudas en los últimos días. ¿Cómo se, en las distancias cercanas, cómo está Rafa? ¿Le ves bien?
Pues mira, en las ruedas de prensa se le ve muy serio y no se le ve cómodo, pero claro, es que también viéndolo en pista, Rubiano, ¿qué test podemos tener cuando se enfrenta a dos jugadores que es que no le han hecho casi sudar? Entonces hemos tenido a todos los cabezas de serie que han jugado a tres sets, que hemos visto partidos en los que se les ha puesto al límite, mientras que a Nadal es que contra Johnson y contra Bolelli apenas, ya te digo, apenas ha sudado. Entonces realmente la prueba seria es la de hoy, la de Dimitrov. ¿Cómo está? Pues se le ve bien, porque los partidos, ya te digo, que le hemos visto, ha jugado, pues no se le ha olvidado jugar al tenis, evidentemente.
Hombre, claro.
Y entonces, hoy, de verdad, yo creo que hoy es el primer test serio, y si hoy sufre esos tres sets o no, o es capaz de ganar a Dimitrov en dos, pues ya veremos aquí si puede revalidar este título, que lo ganó el año pasado y lo ganó el anterior.
Dame un apunte de las semifinales femeninas, ha sido esta mañana, ¿verdad?
Pues sí, además que ha sido una sorpresa, porque todos esperábamos que fuera a la final Sharapova-Serena, y no ha llegado a ninguna de las dos.
Vaya.
Porque le ha ganado Kuznetsova en dos sets a Sharapova y Vitova a Williams, y también en dos sets. Han sido dos partidos que se han acabado rapidísimo, ya te digo, que no ha ganado ninguna de las favoritas. Y luego la buena noticia para nosotros es que Carla Suárez y Garbiñe Muguruza se han metido en la final del dobles femenino. Ya estuvieron el año pasado, no consiguieron ganar, o sea que a ver si este año consiguen ese título en su casa.
Gracias, Paloma. Enseguida volvemos en el primer juego, 30 iguales, a ver si le puede romper el primer servicio Rafa Nadal a Dimitrov. Y vamos al ciclismo. Venga, dale a la sintonía, que lo hacemos bonito.
Ahí. Qué mítica.
Es que esto mejora. Cuando metes la sintonía de ciclismo de la cadena SER, mejora seguro. Edu Pidal, muy buenas.
Hola, Rubiano, muy buenas.
Ya los he emperado, ¿eh?
Ya lo hemos emperado, correcto. Y hablamos de ciclismo, tenemos un minuto y pico para repasar que mañana comienza el Giro. ¿Contador favorito?
Sí, lo hace con una crono por equipos de 17 kilómetros, con final en San Remo. Para mí Contador es el máximo favorito, porque los corredores que se presentan, los principales favoritos, el que mejor currículum tiene en grandes vueltas es Contador, y para mí los demás están un peldaño o dos por debajo. Está Richie Porte, está Fabio Aru, que puede ser la gran sorpresa, y está Rigoberto Urán, pero para mí Contador es sin duda el favorito.
Lo escuchábamos ayer precisamente en Ser Deportivos, que se encuentra motivado, que tiene ganas de hacerlo bien. ¿Y cómo es este Giro? Como siempre, como suele ser habitual, con mucha montaña, que eso le viene bien a Alberto, ¿no?
Sí, tiene mucha montaña, pero tampoco son finales excesivamente duros, ¿eh? Hay una etapa en la que se sube el Mortirolo y otros puertos míticos. Le falta un poquito de dureza, yo creo. El contador dice que el Giro no se va a decidir hasta la última semana, sobre todo después de la crono larga. Hay una crono de 59 kilómetros que no le viene bien o demasiado bien con algunos de sus rivales, pero que puede decidir algunas cosas. Yo creo que hasta ese momento, hasta la crono larga, todos van a llegar más o menos de la mano los favoritos y va a haber poquitas diferencias. Al margen de contador tenemos otros 10 españoles. Están algunos que ya saben lo que es allí ganar una etapa, como pues por ejemplo Mikel Nieve, el corredor del Sky. Y tenemos un Movistar con muchos españoles que va con Beñat Intxausti de líder, pero que hay otros como Igor Antón, por ejemplo, que seguro que pueden rascar algo.
Pues a ver si lo consiguen. Gracias, Edu, un abrazo.
Hasta luego.
4 menos cuarto, seguimos Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
En Supercor y Supercor Express sabemos que tú, cuando cumples años, lo celebras con tu gente.
Nosotros también, con los que están más cerca, con nuestras ofertas y nuestros buenos precios.
Y en vez de recibir regalos, los hacemos. En nuestro aniversario te devolvemos un 10% del importe de tus compras.
Supercor, acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Consulte condiciones en tienda.
En el Teatro Cofidis Alcázar, José Luis Gil en Si la cosa funciona, el texto más divertido de Woody Allen.
¿Sabes que la televisión derrite las células cerebrales? No te ofendas, pero en tu caso no veo demasiado riesgo.
Tranquilo, me gusta que la gente diga lo que piensa. Si la cosa funciona, de Woody Allen, temporada limitada.
A mí el futuro me interesa mucho. Es donde voy a pasar el resto de mi vida.
En el Teatro Cofidis Alcázar. Más información en grupoesmedia.com.
Sí, hola, necesitaba un taxi para...
Señor, su taxi está en la puerta. Gracias.
¡Qué rapidez!
Así somos en Radio Taxi Independiente. Su taxi en menos de 12 minutos. Los mejores profesionales, pago con tarjeta y servicios especiales a empresas. Radio Taxi Independiente, los de color azul cielo, de Madrid. Pida su taxi en radiotaxiindependiente.com o en el 91-405-1213.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada.
Y a los buenos precios de Hipercor.
Hamburguesas de vacuno, 2 unidades, 3,99 euros.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
También en hipercor.es.
¿Humedades en su garaje o vivienda? Murprotec. Tratamientos antihumedad con garantía por escrito de hasta 30 años. Con Murprotec jamás volverá a tener humedades. Solicite un diagnóstico gratuito en el 930-1130.
Estamos en la recta final de este Ser Deportivos. Así a modo de titulares rápidos, por si alguno ha estado despistado hasta ahora. Os recuerdo, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha acudido al registro de la Audiencia Nacional para proceder una denuncia contra la huelga convocada por AFE. Consideran esa denuncia ilegal en los motivos de la convocatoria y además manifiestan que se incumple el convenio colectivo entre Liga y AFE. Nos ha contado nuestro compañero Miguel Ángel Campos que antes del jueves decidirán los magistrados porque se ha considerado una medida cautelar. Está jugando Rafa Nadal, acaba de comenzar su partido ante Dimitrov. De momento 0-0, tiene ventaja Rafa Nadal, a ver si puede romper el servicio al jugador ruso. En Fórmula 1, Alonso ha sido 11º en la segunda tanda de entrenamientos libres, con Carlos Sainz 9º. Y es noticia también del día la renovación de Gaya, el jugador del Valencia, hasta el 2020. Más o menos así viene el día.
Por cierto, que la gente estaba preguntando, oye, Gaya no iba a fichar por el Madrid. Yo creo, me da sensaciones que tengo, por lo que escucho. Yo creo que en el Madrid sabían que al final iba. Bueno, primero, y ante todo, y esto es cosa mía, es una bendición que el Madrid se haya interesado por Gaya, porque ha conseguido una muy, muy buena renovación. Yo creo que de otra manera a lo mejor no lo hubiera conseguido. Segundo, creo que en el Madrid sabían que iba a terminar renovando y me da la sensación de que, bueno, estoy seguro de que este año no va a venir al Real Madrid, este verano Gaya no va a venir al Real Madrid. Pero eso no quiere decir que no le vayamos a ver vestido del Real Madrid en algún momento. Esa es la sensación que yo tengo.
Yo también tengo esa sensación. Que ahora no. Y renova con el Valencia, cosa que le ha venido de fábula al futbolista. Y se lo merece, porque la verdad es que lo está haciendo muy bien en el equipo Che. Pero ya veremos. Ya veremos.
Hay que decir que casi todos los fichajes que se hagan ahora mismo en el Real Madrid, tal y como está la plantilla, casi todos, digo, vienen para ser suplentes, casi todos. O sea, tú miras un poco la plantilla y excepto un par de puestos, que hablaremos bastante de ellos durante el verano.
El portero, por ejemplo.
Vendrán los que vengan a reforzar, vendrán para ser suplentes y pues en contrapartida de alguno que saldrá, que habrá varios que salgan del Real Madrid. Pero claro, decirle a un tío que venga cuando sabe que va a ser suplente siempre es difícil, y en este caso, por ejemplo, pues es así.
Bueno, me ha dicho antes que teníamos que escuchar algo más de Ancelotti. que ha hablado de muchos temas, sobre todo incidiendo también en ese partido del pasado martes ante la Juve.
Sí.
Reconoció que el Madrid no estuvo bien.
Sí, que no estuvo bien, que evidentemente pudo ser un partido mejor para el Real Madrid, pero que no fue una falta de concentración, ha dicho Carlo Ancelotti, que simplemente en una temporada tan exigente no siempre se puede estar al 100% en una exigencia máxima, y que pues le tocó mal día otro día, pero que saben que hay una final que es la del próximo miércoles y que además tiene la ventaja de jugarla en el Santiago Bernabéu. Aparte de la matraca que le hemos dado con el tema de Ramos en el mediocentro, porque la verdad es que hace un poco daño a la vista a veces ver a Ramos ahí, aunque el hombre lo deja todo, evidentemente, en el terreno de juego. También ha habido matraca con el tema Bale. Estuvo bastante mal en Turín.
Muy mal.
Todo lo contrario que en Sevilla, que hizo 20 minutos fabulosos cuando salió en la segunda parte. Le dio un pase fantástico a Cristiano Ronaldo. Las sensaciones fueron muy buenas, pero no así en Turín. Así que le ha preguntado a un compañero, Sergio Valentín, de radio, que había una estadística que decía que Bale había tocado en Turín menos balones que Iker Casillas. Con esa estadística le ha ido a Carlo Ancelotti y ha respondido esto.
El partido de Bale no fue un buen partido, como no fue un buen partido el partido de Real Madrid. Bale volverá a jugar bien, como volverá a jugar bien el Real Madrid muy pronto. Entonces, si estamos aquí, es gracias al esfuerzo que han hecho los jugadores y nada más. Y por esto le agradezco. Esto comprendo también si un partido no ha salido bien.
Comprensivo, Ancelotti con sus jugadores.
Me ha sorprendido mucho el dato de que Bale tocaba menos balones que Iker Casillas.
Sí, me ha gustado la pregunta porque el dato es muy curioso y ha dicho, bueno, al principio Ancelotti de esta respuesta que hemos escuchado decía que no mira mucho las estadísticas, que no le vale para valorar bien lo que es la sensación del partido, y evidentemente Bale no hizo buen partido como no lo hizo el Real Madrid. Y como decía al final de la respuesta, está claro que sabe Carlo Ancelotti que él está en manos de los jugadores, lo sabe perfectamente, se entrega a ellos y sus decisiones las toma para que los jugadores estén en un equilibrio, todo el mundo esté contento y que la cosa salga adelante de esa manera. Y así es como va a morir o a tener éxito Carlo Ancelotti, con lo cual así lo vamos a ver hasta final de temporada. Y por recapitular un poco lo que decíamos, 21 futbolistas convocados, que son todos los disponibles menos Modric, que está lesionado y que dirá que no está, y Benzema es la mayor novedad porque está dentro de la convocatoria, aunque todavía no ha decidido Carlo Ancelotti si es titular o va a tener unos minutos. Y en principio la idea de Ancelotti es que sea un equipo de gala, porque evidentemente contra el Valencia también se lo juega todo.
Viene un equipazo al Bernabéu, que es el Valencia, que el año pasado, por ejemplo, le terminó de fastidiar la liga al Real Madrid. Empató a dos sin extremis Cristiano, con un golazo así medio de tacón, medio de espuela. Y se dejó definitivamente la liga seguramente ese día en el Bernabéu. ¿Va a haber mañana buen ambiente? ¿Se nota que es buen partido?
Sí, va a haber ambientazo en el Santiago Bernabéu. Las 8 de la tarde de un sábado es una hora fantástica para ir al fútbol. Todo lo que sea que no sea el domingo a las 9, ni un miércoles a las 10, ni nada de eso, hace que el Bernabéu prácticamente tenga asegurado el lleno, apenas quedan entradas. Así que sí, va a haber llenazo, y además va a haber bastante gente del Valencia, porque si no me equivoco se han agotado las 700 entradas que mandó para allá el Real Madrid. Así que va a haber ambiente por las dos partes. Y mañana va a ser un partidazo, con buen día en Madrid, con buena temperatura, con dos equipazos ahí jugándoselo todo, así que no se puede pedir más.
He mirado yo la aplicación del tiempo en el iPhone. Mañana llegamos a los 31 grados en
caloraco,
Madrid.
Caloraco, es importante.
Prácticamente día de verano.
Sí.
Vaya partidazo mañana a las 8, ese Real Madrid-Valencia. Y aunque a alguno le parezca raro, mañana los aficionados del Atlético de Madrid van con el Real Madrid.
Y pasado, los del Madrid con los del Atleti, eso está más claro que el agua.
Exacto, porque si mañana gana el Real Madrid al Valencia y el Atlético de Madrid gana el domingo en campo del Levante en el Ciudad de Valencia, ya serán terceros matemáticamente. Pero ojo que el Ciudad de Valencia no se da bien al Atlético de Madrid. Hugo Conde, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Sí, y qué diferente del partido del año pasado, que los Atléticos celebraban aquel empate del Real Madrid, porque claro, estaban peleando por la Liga.
Sí.
Bueno, fue un partido raro. Acordaros que también con el Valencia había historias y tal, y no sabían unos si alegrarse, si no alegrarse. Había Atléticos que decían que sí, había Atléticos que decían que no. Fue un partido raro aquel, pero es verdad que esta vez ha cambiado, y que todo el mundo, evidentemente, en el Atlético de Madrid esperan que el Valencia pinche, que pierda, y que el Atlético de Madrid pueda conseguir la victoria para ya ser tercero matemáticamente, y que, bueno, pues en las últimas dos jornadas se juegue su prestigio, su honor, no se juegue nada más. Ya sé que vas a hablar mucho de lo que se puede jugar el partido contra el Barça en la penúltima, pero al Atlético de Madrid lo que está centrado es en ganar en el campo del Levante, lo decías tú, no es fácil, es un campo que se le da muy mal. Incluso el año pasado, cuando fueron allí jugándose en media liga, perdieron contra el Levante, así que no se le da bien a Simeone, además como entrenador, que es, la verdad es que pocos retos se le han atragantado a Simeone, y uno de ellos es el Ciudad de Valencia. Tiene a toda la plantilla disponible a excepción de Godín, que está sancionado. En principio va a jugar Jiménez en el centro de la zaga junto a Miranda, el resto los habituales, incluido Messi, Antoine, ¿no? Griezmann, que es el futbolista que marca diferencias en el Atlético de Madrid, que ha sido designado mejor jugador en el mes de abril y que hablaba de esas tres finales importantes que tiene el Atlético de Madrid aquí a final de temporada.
Estoy muy cómodo en el campo, con mucha confianza y por el trabajo, pues ya conozco mejor a mis compañeros y ya nos entendemos mejor en el campo, nos encontramos más y eso facilita después a la hora de meter gol o ayudar al equipo. Sabemos que ganando estaremos más cerca de conseguir la tercera plaza, así que estamos trabajando bien y ojalá saquemos los tres puntos. Nos quedan tres finales y intentar ganar los tres partidos y seguir confiando en nuestro juego y en el equipo.
¿Y el acompañante de Antoine, Fernando Torres o Mandzukic?
Por lo que ha probado va a ser Mandzukic. El más partido, yo creo, para que tenga la pelota el Atlético de Madrid y que intente jugar cerca del área del Levante, y ahí yo creo que tiene más referencia Mandzukic que Fernando Torres. Así que va a probar de Diego Simeone con el croata y con el francés arriba en ataque.
Huito, favor con favor se paga, ¿eh? Si el Madrid gana el Valencia, la semana siguiente... Claro.
Para mí, explícame si hay huelga, que no me ha quedado muy claro.
No, espera, luego te lo explico, te llamo luego.
llevamos un tiempo con ello y no acaba de quedar claro todo este asunto, ¿eh?
No acaba, ¿no? Decían el otro día que si no podían jugar los jugadores porque estaban en huelga y que los clubes definitivamente querían jugar, que quizá los medios de comunicación que habitualmente cubren los equipos podrían formar parte en ese partido.
Oh, sería horrible, no, eso, ¿eh? No,
sería horrible.
No,
un espectáculo porque terrible y apocalíptico. Apocalíptico.
Que
el otro.
Lo que conlleva a los equipos de Madrid será mejor, porque creo que la prensa no estaba muy capacitada.
No, y te digo una cosa, si yo jugara en ese equipo, no haría declaraciones. Hasta final de temporada.
Hasta mañana, por cierto.
Hasta luego, Hugo. Adiós.
Un abrazo, chao.
Y nos queda el derbi entre el Rayo y el Getafe. El Getafe que quiere seguir certificando la permanencia y el Rayo apurando sus ultimísimas opciones que tiene ya de entrar en Europa. Dani Álvarez, ¿cómo están en Getafe con ganas ya de certificar esa permanencia, ¿no?
Pues sí, con muchas ganas, porque es que fíjate, son 4 derrotas consecutivas ya en el equipo azulón y el Getafe que está con 36 puntos y, como dices, va a buscar en ese derbi madrileño ante el Rayo Vallecano, que solo se juega, bueno, se juega el entrar en Europa también, ojo,
tiene complicado,
esa
pero bueno,
séptima
está jugando, ¿no?
Plaza que podría dar Europa. El Getafe, sin embargo, buscar la salvación, certificarla ya de una vez por todas. Hoy, entrenamiento a puerta cerrada y luego por rueda de prensa ha pasado el senegalés Baba, que dice estar encantado en el club. Hay que recordar que está cedido procedente del Sevilla y dice que tiene ganas de eso, de cerrar la permanencia.
Sí, sí, somos conscientes de esto. No era fácil. Ahora vamos a intentar hacer todo para intentar conseguirlo lo más rápido posible. Estamos a prepararnos bien para llegar bien ahí en el partido. Estamos a prepararnos bien para conseguir algo.
Bueno, pues las palabras de Babá, del delantero del Getafe, el lunes el partido. En un minuto os digo cómo va Nadal, que tenemos buenas noticias.
Yo también compré preferentes en mi caja de ahorros de toda la vida. No me informaron de los riesgos y perdí mi dinero. Menos mal que conocí a los abogados de Bufete Rosales. Gracias a ellos he recuperado el 100% de mis ahorros y sin coste alguno para mí. No esperes más, haz como yo.
Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
Lo estabas esperando. Del 7 al 9 de mayo celebramos los 3 días sin IVA de Coisa. Muebles de baño, columnas de ducha, mamparas, sanitarios, azulejos, grifería, todo. Del 7 al 9 de mayo ahórrate el IVA en todos nuestros productos y reforma tu baño al mejor precio en Coisa, tu distribuidor Roca. Ver puntos de venta y condiciones en grupocoisa.com.
En Mediamar Madrid estamos locos por la tecnología. Si tú también piensas solo en tecnología, únete a nosotros. Tenemos los mejores productos a precios para perder la cabeza. Enloquece con la mejor tecnología en tu tienda y en Mediamar.es. Yo no soy tonto, ¡estoy loco!
Los héroes pasan, los mitos son eternos. Consigue gratis la camiseta oficial del Cosmos de Raúl. La leyenda blanca continúa. Domingo 10, Cartilla con AS.
A la caja mágica, Paloma Monreal. Tenemos buenas noticias con Rafa, ¿eh?
Pues sí, ¿cómo ha empezado, Rubiano? Ya está 2-1, ha conseguido un break en el segundo juego de Dimitrov. En el primero ha tenido 3 bolas de break, no lo ha conseguido, ha materializado su saque. Y ahora lleva 2-1 Rafa, que saca para ponerse 3-1.
Venga, pues 2-1 y sirviendo a Rafa para buscar el 3-1. Javi, ¿qué nos dejamos?
Venga, lo primero, el camerunés del Sevilla en vía ha recibido la alta médica después de pasar la noche en el hospital por el golpe que recibió anoche en la cabeza contra la Fiorentina. Eso sí, es baja para el partido del domingo en Vigo al establecer así el protocolo médico. Y te cuento que en la NBA anoche no hubo partidos, pero para esta madrugada tenemos 2. A las 2, Cleveland-Chicago, una serie que marcha empate a 1. Y a las 4:30, Houston Clippers, también empatado a 1 esta eliminatoria. Y también decirte que en la Euroliga, Felipe Reyes ha sido incluido en el quinteto ideal de esta temporada.
Muy bien, gracias Javi. Hasta aquí Ser Deportivos. Ahora la información, después la ventana y los de deportes. Volvemos a las 8:30 con Aitor Gómez. Un placer, gracias por estar ahí. Hasta luego, adiós. Y no os liéis, que este fin de semana sí hay fútbol. Ya veremos el que viene, pero este sí que lo hay. Hasta luego.